Randy Mora, imagínate que parte de la crítica que nos hicieron a nuestro podcast pasado era que estábamos muy serios, que no estábamos ni siquiera peleando en chiste. Y yo, ¿sabes qué creo que pasó? Que nos faltó justamente lo que tenemos ahora.
Nos faltó una nueva pieza ahí en el diálogo, porque lo que suele pasar cuando estamos simplemente hablando los dos es que se vuelve ahí como un onanismo ahí de diálogo, de egos, entonces hace falta tener ese interlocutor que nos permita como soltar más.
Pero sabes que yo no me refería al interlocutor, me refería a que no estábamos tomando nada.
Ah, ok. Bueno, también, es que la verdad aquí nos metimos como un bichecito.
¿Puedes explicar así con ese detalle con que le explicaste antes de que empezáramos a grabar?
Pues el invitado que tenemos hoy, que ya sabremos quién es un invitado muy especial, entonces pensamos, bueno, que le vamos a convidar ahí en la conversación. Y bueno, pues hay que probar algo muy, muy propio, muy de acá, porque es un invitado internacional. Entonces trajimos un biche, un curado del Pacífico. Biche Doña Sofía, acá haciendo la cuña, el mejor curado del río Cajambre, el mejor de Colombia. Nada, nos traemos la botellita y creo que sí empieza a hacer efecto. Empieza a hacer efecto. Nada, aquí preparados, listos, muy contentos con nuestro invitado hoy.
El invitado de hoy viene de la linda, lejana y siempre llamativa tierra de los Andes, del sur. Aunque no viene directamente de allá, realmente viene de México, pero su raíz se encuentra allá, que es en el país de Chile, y es Daniel Blanco Pantoja. ¡Un aplauso! Daniel Blanco, además de ser un amigo aquí de la casa, ya hermano, es una persona que ha estado con nosotros el día en estas fechas. Estamos rondando octubre de 2023 y ha venido a hacer varias actividades, ya vamos a hablar un poquito de ello, pero también con él acabamos de publicar nuestro último libro, que se llama Xolos, con la editorial Casa Tinta, y ya vamos a hablar también de eso. ¿Qué opinas, Randy?
No, muy feliz. Acá le damos un saludo a Blanco. Yo creo que Daniel Blanco, no, Blanco Pantoja, que es como se conoce generalmente. Es escritor, ilustrador, editor e investigador de libros, de historia del arte. O sea, en realidad son muchas cosas al mismo tiempo, entonces es muy chévere tenerte hoy acá.
Casi tan nerd como tú, Randy.
No, nerd, ojalá. Sí.
Pero no tan nerd, porque a los nerds merecen ser golpeados. Y yo creo que soy una persona que puede hacer amigos.
No, bien. No recibió el biche. Ya, es buena señora.
Claro, ¿cómo? Estamos tomando un biche, ¿no?
¿Cómo es eso que los nerds merecen ser golpeados? ¿Cómo
el así? Nerd del estereotipo del tipo académico que desprecia, se cree en un lugar superior porque sabe cosas.
¿Será que yo merezco ser golpeado?
No. José.
Nos preguntamos eso.
José, sea nerd o no, merece ser golpeado igual. Pero
no sé qué dice el público de Ilustración Pura.
Vamos a abrir una votación pública para ver si José.
Una virtual,
pero estoy seguro que voy
ahora
a perder.
Ahora, la gracia de José es que no le importa eso. Es un tipo que está por sobre cualquier dificultad terrenal.
Excelente. Hay algo que me llamó la atención, bueno, investigando sobre ti, en la que dices que pues tú esencialmente desde muy pequeño no tenías como un acercamiento muy fuerte con la imagen y con los libros, que eran más que todo ausentes en tu vida. La parte del arte era como un tabú, como que esta cosa que se miraba desde
un país lejano.
Sí, como un pedestal. Entonces, teniendo todos contextos tan lejanos, ¿cómo es que llegas a este enamoramiento por la imagen, por el texto, por la narrativa? ¿Cómo pasa eso?
Uno nace loco. Sí, yo no lo sé explicar.
Pero yo quisiera que dijeras o que hablaras un poquito más de eso de ¿uno nace loco o se hace loco?
¿Ah? Por eso dije que no lo sé explicar, porque además, ya rondando los 40, uno evita ciertas categorías, ¿no? Entonces, yo creo que más obedece al misterio de la personalidad que a cualquier otra cosa. Hay una palabra griega hermosa que viene del griego, que es eudemonía, o sea, en tu demonio, en tu daimon. Y yo creo que por alguna razón, por alguna suerte de la fortuna, la personalidad es eso que se forja en el momento que uno nace. Efectivamente, yo no crecí en un entorno cultural, todo lo contrario. Y sin embargo...
¿En dónde creciste? Perdón.
En Santiago, en una familia de clase media más bien pobre. Digamos que eran los arrabales de Santiago, en un lugar que se llama Peñalolén, que el territorio urbano en realidad era casi inexistente. Había, yo vivía en un suburbio, etcétera, pero en verdad era un potrero en la base de la cordillera. Entonces esto era un entorno muy hostil, pero al mismo tiempo salvaje, que me dotó de mito, ¿no? Si se tiene mito, se tiene todo. Alguien que tiene un mito tiene justificaciones para entregarse al arte, aunque no sepa, que se pueda desarrollar dentro de esa disciplina. La vas a encontrar tarde o temprano porque no hay otra alternativa. Yo no tuve alternativa. Como dice una amiga española de Extremadura, Diony, se llama Dionisia, qué nombre. Una vez le contaba...
Qué perfecto para lo que estás contando.
¿No? Una vez Dionisio. Le contaba penas de amor y ella me decía que no había que preocuparse porque cuando uno se entregaba por entero a un derrotero del que creía que no podía escapar, es porque no tenía alternativa. Yo creo que caí en el arte, en la literatura, en los libros, en el estudio, sobre todo el estudio, que es lo que más me gusta. Lo otro es trabajo, y el trabajo es una tortura siempre. Pero en el estudio, porque era una curiosidad que nunca supe ni supieron extinguir, ¿no? Es un fuego que no se puede apagar. Nunca fue muy guiado. No creo que haya encontrado grandes triunfos ni logros. Estar acá para mí es un triunfo. Tener amigos que comparten la disciplina en este espacio mientras nos tomamos una bebida espirituosa. Pero, sin embargo, es un derrotero ciego. Por eso no sabría muy bien cómo explicarlo. Sigue siendo un misterio para mí. Y creo, ya, a esta altura de la vida, que me gusta que sea un misterio. Si tuviera una certeza, creo que sería una neurosis que no sabría sobrellevar.
Decías que el mito es como suficiente fuente. Entonces, ¿cuáles son los componentes típicos del mito que le dan a uno una fuente inagotable, además del amor y la tragedia?
Mira, te voy a contestar con una pedantería. Como lo tiene que hacer un...
Porque es un nerd golpeado.
Un cerdo intelectual,
es
claro.
Es lo que le da sabor al podcast. Claro.
Yo hago boxeo para que pedantería. Defenderme cuando me quieran golpear. Que es muy seguido.
O sea, poco a poco se va configurando un blanco nerd golpeable. Muy bien.
Claro, pero que puede golpear. De vuelta. A ver, el otro día leía un texto muy antiguo de... proveniente de la cultura hindú, que es el Bhagavad Gita, no porque tenga especial, ¿cómo se dice?, cercanía con ese universo moral o cultural o estético, sino porque la historia del arte a veces te hace caer en ciertos caminos que te exigen leer algunas cosas. Y me encontré con que el Bhagavad Gita en particular es que Krishna, que es como un dios con mil caras, que es el auriga, o sea, el que lleva el carro de Arjuna, que es el guerrero, y el guerrero dice que no quiere pelear, y Krishna le explica por qué tiene que ir a la guerra. Terrible, ¿no? Para nosotros occidentales snobs que vivimos en la aristocracia de poder especular sobre el arte y no ir a la guerra. Entonces, Krishna le dice que hay tres caminos, así en términos generales. El de la devoción, el de la acción y el del conocimiento. La devoción es el que abandona todo y se entrega a... una idea que está sobre él, abandona su ego y se entrega, ¿no?, en un monasterio, a la reflexión, la meditación, para buscar a Dios. El de la acción es lo mundano, los negocios, ¿no? La guerra, ganar dinero, arar el campo, la acción, el aquí y el ahora. Y el más alto, dice Krishna, es el del conocimiento. Y el problema del conocimiento es que requiere riqueza, aristocracia. Para poder dedicarse al conocimiento... es necesario que otros generen riqueza y que tú seas el heredero de esa riqueza. Entonces, ya me fui por las ramas. ¿Qué me preguntaste? Lo recupero, porque sé que llegué ahí por la pregunta.
No, igual acá estamos embelesados, ¿no?
Exacto,
no te preocupes.
Tengo una...
no,
me están emborrachando, quiero que sepan.
Es que no hay respuesta final.
No, pero voy a llegar. ¿Cuál era la pregunta?
¿Qué?
¿Ves que merezco ser golpeado?
Se cancela el bicho. ¿Eh? El bicho no termina.
No, al revés.
Te iba a decir que no, que tú decías que el mito era una fuente inagotable.
Perfecto, bueno. Entonces, yo pensaba, a ver, ¿en cuál camino estoy? Gracias por aclararme la pregunta. Es difícil volver a ese... ¿En cuál camino estoy? Y yo pensaba quizá en el de la devoción, quizá en el de la acción, quizá en el conocimiento. Y en verdad, no siempre se puede elegir. Y cuando no se puede elegir, y sin embargo se tiene un pensamiento crítico y se es muy curioso, y además la vida no te ha dado cierta comodidad para poder pensar con tranquilidad, se juntan los tres y lo que aparece es un mito que reemplaza a la religión o a la convicción. Eso es muy interesante. Y no es algo que haya descubierto hace mucho. Es un resultado, yo diría, más bien de este derrotero azaroso, ¿no? Y leía eso y me hizo tanto sentido como el hecho de que un mito es mucho más poderoso que una religión, porque una religión sí postula sus normas cívicas, ¿no? Para que tú tengas fe, pero siempre hay un clero o una especie de dinastía que ordena ese conocimiento. En cambio, el mito es democrático. Nadie es el dueño del mito. Y por eso los mitos basales tienen 1000, 2000, 3000 años. No pueden ser destruidos porque... Y aquí sí voy a nuestro oficio. Somos, entre muchas cosas, ilustradores, trabajamos la imagen. Está encerrado en una imagen que es un símbolo, ¿no? Y el símbolo siempre es un misterio, o sea, es un referente, un sustantivo, una cosa que encierra otro significado. Y mientras ese significado tenga peso, un peso que encierre todo, o más bien, más que encierre, vele un sentido, va a seguir vigente. Entonces, si volviendo a mi infancia, y que sin duda es motor, fuego y una gran máquina que me permite a mí crear, que el estudio no se quiere solo en una erudición fatua, sino después que eso se vaya a un trabajo, a una cosa concreta, es porque yo tengo el recuerdo, algún día voy a publicar un libro de eso, sin duda, de esa memoria, pero lo que pasa es que tiene que ser ficcionada, sin duda. Uno no es interesante, lo interesante es el mito. Yo tengo el recuerdo de salir en la mañana y salir a este potrero y ver el mundo. Un mundo que en términos... ¿cómo decirlo? En términos cívicos no es tan interesante, en términos de clases sociales, o no sé cómo ponerlo. En el fondo era una pobreza salir a un potrero infinito, pelado, entre el aeródromo y el comando de telecomunicaciones desde el cual Pinochet dirigió la dictadura. O sea, yo crecí en dictadura donde al final, ya no tan hostil, pero pasaban los camiones, pasaban los muertos flotando por el canal y nosotros encontramos que eso era divertido. Eso es mito. Los mitos son horribles. Sí. En los mitos las mujeres son violadas, los dioses cuando quieren nos destruyen, nunca hay justicia, más bien hay ajusticiamiento, que es distinto.
Es como justicia de la emoción.
Es como que los dioses lo que hacen constantemente en los mitos es recordarnos que somos humanos y que nuestra línea de acción es ínfima. Entonces, cuando creces en un lugar en donde lo que está fuera de ti son potencias cuasi divinas, o sea, en un potrero, una higuera sola se vuelve un dios. Y es un lugar al que yo recuerdo iba en pleno verano. Imagínense esta imagen. Es una imagen de pobreza, pero que dentro de la experiencia se vuelve de riqueza, ¿no? Un oro pobre es un concepto que he acuñado con el tiempo. Ahora les cuento esa anécdota. ¿Por qué oro pobre? Pero imagínense ir, y además siempre cultivando la soledad, porque cuando se está medio loco, no todo se puede compartir. Y uno cultiva la soledad. No como algo malo, ¿no? No como algo peyorativo, sino como un espacio de incluso de riqueza. Y imagínense, esta es una imagen recurrente, ir a esa higuera con toda la carga simbólica que tiene la higuera que yo no sabía entonces. Y ahí ves cómo los mitos pareciera que son a priori, ¿no? Están antes que nosotros.
Bueno, de eso se desprende algo también interesante, un poco de tu proceso de trabajo, que nos gustaría que nos explicaras un poco, porque tú dices que, por ejemplo, en el caso del dibujo, el dibujo es lo que, bueno, ahora en este momento de tu vida es lo que menos haces. Es como el momento último del proceso y no sé si de pronto el que menos te interese o bueno, no sé, como el que está al final del camino, pero que antes hay un proceso que te interesa, te nutre, te enriquece mucho más, que es la investigación, la narrativa, el texto, la idea. ¿Cómo es eso de que el dibujo está al final? O sea, ¿es menos importante en lo que haces o...?
Para nada. De hecho, yo creo que es lo más importante y por eso está al final. Un poco por esta biografía que les contaba, era súper importante el presente y los recursos en términos casi dialécticos, ¿no? De materialismo dialéctico. Sí. Lo que tenía. Y con eso había que hacer algo. Y el dibujo, para mí, es un espacio de gran dificultad técnica. Bien, mira, yo no fui a ninguna escuela... Y sin embargo, el arte que más me gusta es el que más técnica requiere. ¿no?
O sea, uno, tú eres autodidacta en esto del dibujo, sí, la ilustración.
Dibujé toda mi vida igual. No hablaría de méritos, ni siquiera hablaría de talento, ni virtuosismo, porque la verdad es que a mí me cuesta mucho dibujar. Yo creo que por eso lo tiro al final. Porque es de un esfuerzo técnico y de recursos y de horas muy grande para mí. Todo lo hago mal, o sea, las técnicas las hago mal, apoyo mal la mano sobre la mesa.
¿Tienes algún conflicto con tu espalda por eso?
Sí, muchísimos, por lo mismo, muchísimos.
Ilustración Pura y Dura invita a sus oyentes a en este momento levantarse, estirar la espalda, las manos,
hagan
los
yoga.
Tendones.
El yoga me ha salvado a mí.
Hagan yoga, tengan sexo, todo eso ayuda a que se liberen un poquito las...
Pero tengan sexo mancomunado, que ese sí tiene un buen atletismo. Claro, uno que haya desafíos para ambas partes.
Sí, 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 es cierto.
Que haya esfuerzo, ¿no? Algo de tríceps.
Nosotros usualmente en Ilustración Pura y Dura solemos tener como un playlist que armamos con nuestros invitados. Nos gusta armar un playlist que esté muy cercano a lo que, pues a la personalidad o como a la energía que trae nuestro invitado. Nosotros sentimos que tú eres un poco muchas cosas al mismo tiempo y a veces muy difícil
desgraciadamente
de definir. Entonces, estuvo esta frase en la que, no sé si tú mismo te defines de esa manera, dice, es un Sísifo constructor de casas y jardines y de otros tantos problemas sin fin. Ese Sísifo que está cargando la piedra constantemente una y otra vez de manera absurda y como sin sentido. Y yo creo que de pronto nosotros los artistas, ilustradores, nos sentimos muchas veces como ese Sísifo, perdidos, absolutamente frustrados, ya sea porque tenemos un deadline o porque no lo tenemos y no llega a trabajo. Entonces, digamos que el soundtrack estaría chévere hoy armarlo en que nos empieces a dar un playlist para...
Ya tengo la canción.
Para sazonar esa roca que cargamos en ese momento de dificultad absoluta. Bueno, entonces para este primer segmento de esta sabrosa entrevista, del playlist para levantar rocas sin destino, danos la primera canción.
Cisne de Alberto Spinetta.
Ok, listo. Muy bien, muy buen inicio, ya volvemos.
El viento se abrió, quedó vacío el aire una vez más y el manantial brotó. Y nadie está aquí. Y puedo ver que solo estallan las hojas al brillar. Y se produce en esto tanta luz que ni las piedras.
¿Te imaginas, Randy, uno en verdad tener que como alzar o darle como vueltas a una roca de subida para que la roca vuelva y baje? Y uno volver a subirla y así eternamente. ¿Por qué dices que eso está medio vinculado con lo que hacemos? Yo, bueno, ¿por qué lo dices?
Porque yo siempre soy Escorpio, entonces me siento alzando una roca un poco todos los días, emocional ahí. Seguramente no les pasa a todos, pero bueno, está bien que nuestro público se sienta identificado como ese Sísifo alzando esa roca por la abundancia, por la ausencia, por la soledad o por el exceso muchas veces o la saturación. Entonces creo que Spinetta va muy bien ahí para darle color a ese playlist. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo?
O sea, la letra que acabamos de escuchar justamente habla de cómo cuando ocurre la epifanía, la roca se vuelve leve, ¿no? Y dijiste algo muy interesante, Randy, que puede ser tanto por ausencia de cosas, por lo tanto dificultad por carencia, o exceso de cosas, dificultad por peso, por agobio. Pero dijiste algo vital. No sé si lo dije yo en algún momento, dijiste constructor de casas y jardines. En alguna reseña debe estar por ahí, eso no me acuerdo por qué.
Pero entonces sí fuiste tú y no una cosa de ahí que me salió. Sí es tu frase.
Ah, bueno, no me acuerdo de dónde está. Entonces, pero...
Estaba borracho.
Seguro. La mayoría del tiempo. Entonces, piensa que también es Sísifo, pero sí tiene sentido. Tú dijiste en un momento que parece que no tiene sentido, pero si, el mito existe porque Sísifo sí tiene una razón para cargar la piedra. Si no, la suelta y se vuelve libre. No puede, está compelido, atado por el mito. Piensa una cosa, construir casas y jardines. Hasta ahora, entiendo, no existe objetivo cívico más importante que la construcción de una casa y un jardín. Es un mundo, ¿no? Casa, hogar, hoguera, fuego, ¿no? Y jardín es una representación humana y ordenada del mundo natural, un espacio chiquito en donde uno tiene un control, y sin embargo es naturaleza, como un caos ordenado, una euritmia. Y sí, vale la pena. O sea, si me preguntas a mí, cuando tus objetivos son construir casas y jardines, y ya estoy hablando en términos metafóricos, por supuesto, no literalmente hacer casas y jardines, pero que requiere más trabajo y dedicación en el tiempo que construir una casa o un jardín, que puede ser alegoría del arte, que es infinito, sí tiene un sentido. Y si algo tiene un sentido, es increíble la cantidad de sacrificios y locuras que uno puede hacer para entregarse a ese derrotero como los caballos de carrera, ¿no?
Pienso ahí además que el sentido, entre comillas, en realidad no es un sentido objetivo, ¿no?
Claro.
Y no es un sentido además que cumple ningún tipo de parámetro de éxito que esta sociedad inmunda.
Por eso Sísifo y no alguien con nombre y apellido. El mito nos remite siempre a un lugar democrático en el que personas muy distintas se pueden identificar, porque habla de una verdad esencial en términos arquetípicos, ¿no? Y entonces no se trata de que Sísifo realmente lleve una roca. Se trata que la roca representa algo que Sísifo no puede dejar de cargar. No puede, aunque quisiera.
Hay algo muy interesante y extraño en tus historias, en la forma en que las narras, que se desenvuelven siempre en espacios como de escalas así colosales, espacios inhabitados, con mantos de estrellas así enormes, animales gigantes, como cosas a una escala de verdad muy grande, y sin embargo, cuando uno ve lo que cuentan cosas como muy íntimas, muy introspectivas, como muy personales. ¿Cómo logras ese equilibrio de esos dos opuestos en lo que uno ve en las imágenes, que es como espacios más grandes que la vida, infinitos, y temas tan, a veces tan ínfimos, tan pequeños?
Me van a hacer llorar. No, es muy interesante. Bien, es una pregunta de un observador. Hay un adagio hermoso que dice que siempre llegamos tarde al conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Es que el universo, el cosmos, es muy antiguo. Nosotros venimos a observar algo que tiene unas reglas que nos superan por todos lados. Entonces, creo que la observación, entre otras muchas formas de acercarse al trabajo artístico, la observación, ojalá con los menos prejuicios posibles, es algo que le da mucha vitalidad a nuestro trabajo. Independiente del estilo en el que finalmente cuaje tu objeto artístico. Y la naturaleza, como les decía, que es un mito muy fuerte para mí, ¿no? La hostilidad de lo salvaje, pero al mismo tiempo el milagro de esa epifanía constante, que es el no poder controlar el contexto. El contexto todo el rato te está agobiando, como si en cada esquina vieras una zarza ardiendo, ¿no? Te entrega algo que es interesante, que es el silencio y la contemplación. Y hay verdades en la naturaleza que no necesariamente se van a siempre articular a través de una epistemología, a partir de una filosofía, de un discurso. Y yo creo que eso es algo muy bonito. Y algo que a los occidentales nos cuesta mucho, porque justamente de las culturas que dominan el mundo, Occidente es una que denosta en gran medida el eros, ¿no? Pone primero siempre un prejuicio racional e incluso metafísico por sobre cosas que están ahí. Y las quiere explicar siempre desde una perspectiva que es bastante ocultista, ¿no? Independiente que el ocultismo siempre sea algo muy rico en tanto recursos artísticos, filosóficos, pero a la hora de la verdad, o sea, acariciar un gato, como este gato que está aquí hermoso.
Siempre llegan los animales a ti.
Claro, eso voy, llegan a tiempo. Llegamos tarde al conocimiento, pero no a la naturaleza. La naturaleza nos recuerda que el conocimiento es solo una interpretación de leyes que son mucho más grandes que nosotros. Y para cerrar la idea, como ya en términos incluso metodológicos de por qué insisto en estas representaciones en donde la naturaleza aparece siempre la protagonista, independiente que hayan personajes y una historia, yo recuerdo siempre, estaba estudiando, no me acuerdo qué específicamente, pero en un momento, en un libro sobre... un libro sobre los animales que hace Aristóteles. Muy bonito, muy raro. Y entonces él dice, en un momento, dice, qué raro que en realidad para hablar de la naturaleza lo que hay que hacer es sentarse en silencio, observarla y describir lo que ocurre. Y sin embargo, hoy en día los sofistas se juntan en el foro a hablar de cosas para generar leyes y beneficios, etcétera, discutir sobre cosas que nunca han visto ni han tocado. Y sin embargo, ellos son los creadores de la verdad. Entonces, yo creo que el artista, a ver, estoy hablando desde mi perspectiva y opinión, ¿no? Jamás escribiría un decálogo sobre esto. En mi experiencia, algo que me ha dado muchos frutos y mucha pulsión para seguir es eso, la observación y tratar de hacer esa mímesis, así lo llama de hecho Aristóteles, y como es imposible reproducir la realidad, no somos dioses o somos dioses menores, que solamente la potencia, la experiencia, esa contemplación se traspase al producto artístico. Y por eso hasta ahora no he podido escapar de ese derrotero. O sea, siempre al final aparecen, como tú lo dijiste muy bien, ¿no?, como esos grandes escenarios en donde se desenvuelve una historia, pero esa historia es apenas un pelo de una cabeza, ¿no? ¡Ay, qué imagen horrible!
Que era, era justamente lo que te quería preguntar, y es que tienes esta como contexto frente a ti, estás en un punto donde comienzas a aprenderlo de alguna manera, ya sea a través de la observación, etcétera. ¿Cómo después viene el proceso de decantación? Porque, claro, puedes tener las cataratas del Niágara, pero al final nos entregas es una especie de envase donde están unas gotas de esas cataratas y nos dices cataratas con el envase. Exacto. Entonces, ¿cómo se llega a esa decantación sin abrumarse, sin enloquecerse o tal vez sí un poco? ¿Cómo terminas construyendo tus obras y tus libros con tanta información y a la vez con tan poca en la forma en que lo muestras?
Mira, iba a contestar con una referencia, o sea, como un nerd, y me voy a salvar de la golpiza. Voy a contestar desde otro lugar. Voy a contestar con un soslayo. Voy a evadir la pregunta.
Bien, válido.
Salud. ¡Qué felicidad! Esta es la riqueza, señores. No es el dinero, sino tener el tiempo para poder divagar sobre la belleza. Así que, y además bebiendo, ¿cómo se llama?
Biche Doña Sofi, curado, madre, del río Cajambre.
Destilado del sustrato de la selva. Hace un tiempo, realmente con una... algo que se me da con facilidad, yo creo que es porque sufro de trastorno de obsesión compulsiva severo, aplicar una técnica o un método a algo que generalmente se hace de forma improvisado, ¿no? Decidí que iba a empezar a escribir mis sueños, pero con rigor técnico. O sea, me puse a estudiar figuras literarias, todo así como a ver cómo se estructura la retórica del discurso para que cuando soñara algo que yo interpretaba, que tenía sentido simbólico interesante, poder realmente traspasarlo a un discurso súper estructurado y que esas figuras literarias pudieran captar los símbolos, las epifanías que ese sueño había manifestado, ¿no? En la reminiscencia de la memoria, porque al final cuando uno despierta recuerda, arma ahí una cosa nomás. Y atraparlo eso a través de una cosa que ya no es el sueño, ya dejó de serlo, pero es su residuo, ¿no? Y que ese residuo tuviera un gran sentido. De hacerlo tanto, empezó a aparecer un método de eso. Y es interesante cómo se puede generar un método de cualquier cosa. Para bien y para mal. No estoy diciendo que sea interesante, pero cuando se genera un método, se genera trabajo. Entonces la forma de bajarlo, y aquí sí vuelvo a esa erudición que iba a tirar al principio, ahora vuelvo a ser un nerd, hace poco descubrí la etimología de la palabra arte, que raro que la descubramos tarde, que es ars, que es una palabra que significa trabajo. Y es muy bonito. ¿El artista es quien trabaja? No es solo el quien trabaja. Arte reemplazó... Se transformó en lo que hoy en día es el arte, porque cuando un artesano, alguien que tenía un oficio, que algo que no era tan común en la antigüedad, no era tan fácil desarrollar las capacidades técnicas para construir un ánfora, una espada, un elemento de riqueza técnica, ¿no? Y también útil. Pero cuando el artesano lograba tal belleza en ese objeto práctico, en ese objeto útil, en esa herramienta, la gente lo miraba y decía, ¿sabes qué? No voy a usar esta espada para la guerra, la voy a colgar en la pared. Esa es la historia del arte. El arte se vuelve inútil porque es muy bello y nos hace recordar la trascendencia de ese objeto que antes usábamos solo con domesticidad. Entonces, la forma de bajar eso es con el trabajo. O sea, hay un momento en el que no se puede ser solo un poeta fumando porro caminando por el bosque. En un momento eso tiene que pasar o a literatura o a pintura.
O sea que sí hay una necesidad del producto, del objeto artístico.
Más que una necesidad, si no está el producto, solo te quedas en un hippie, en el devoto.
En Júpiter.
En un devoto, sería solo un devoto, ¿no? Un tipo religioso que camina por los bosques en busca de epifanías, pero eso no te hace un artista, eso te hace un loco lindo, como dice ese adagio horrible.
Bueno, muy bien. Blanco, aquí sazónanos la conversación con una nueva canción para cargar esa roca que todos llevamos, unos más pesadas que otras.
El Sauce del Negro Aguirre. Puf, una canción tristísima, lo advierto.
Bueno, vamos con esa y ya volvemos a la discusión.
El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barrilete y tres niños. Que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso. Que fue uno de esos días que todo es un estropicio. A veces de apresurados caen al suelo indefensos y él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorados.
Bueno, aquí estamos de vuelta con Blanco, nuestro querido invitado hoy, dándonos iluminación con esta, con esta charla.
Eso sonó como si fuera como un culto cristiano, Ronnie.
No, no, nada dogmático acá, eso está prohibido en ilustración está pura prohibido. Y dura. Bueno, hablemos un poco de Cholos, que es el libro que, sí, que acabas de editar con Casatinta, que ya lo pueden adquirir, ¿cierto? Ese ya está full HD ahí en las estanterías. Tú dices que en Cholos quisiste lograr como un diálogo entre pintura clásica y cine, fotogramas de cine en las imágenes que construiste. ¿Por qué? ¿Cómo estos dos escenarios, estos dos contextos, el del cine, de la pintura clásica, lo sientes importantes para ese ejercicio narrativo? ¿Qué bebes de esos dos elementos?
Bueno, primero es sentirse heredero, como occidental, aunque uno sea latinoamericano, de una historia de la reproducción de la imagen que tiene casi 2000 años, ¿no? Que parte con las miniaturas medievales y no solo en Occidente. Cuando digo miniaturas medievales, que es muy bonito, cuando uno se pone a estudiar, ver que existen representaciones gráficas, narrativas de la cultura, de la religión, más allá de las barreras de Occidente. Entonces, uno se pone a estudiar eso y va a sonar, qué loco que suene tan pedante algo que en verdad es una humildad. A mí lo que me pasó, el efecto de eso, de estudiar mucho historia del arte, de ver mucho arte, aquí estoy viendo, José tiene unas preciosas impresiones justamente de imágenes de otros tiempos y muchas medias sufi, si no me equivoco, ¿no? Sí. Que me encanta y lo descubrí hace poco. Es que dices, ¿por qué voy a tener la osadía probablemente equivocada? Ojo, son mis palabras, desde mi subjetividad, de querer inventar algo nuevo cuando hay miles de años de riqueza gráfica a la que uno se puede ceñir para reinterpretar uno mismo su propio desarrollo dentro de un contexto cultural. Eso primero en cuanto a las bellas artes. Y después, el tema del cine. El cine es el objeto artístico, paradójicamente, o incluso contradictoriamente, que al mismo tiempo que es súper complejo y requiere de todas las otras artes, de todas las bellas artes, arquitectura, teatro, pintura, música, danza, etc., reúne todo, pero al mismo tiempo es el más masivo, es el como reproduce el sueño de la vida, también es muy popular y es muy pasivo. Tú, el espectador del cine, es el menos exigente. Entonces, encuentro que es un súper buen equilibrio, desde el ocultismo de las bellas artes, que suele generalmente ser un arte que se desenvuelve mucho en gustos de ciertas burguesías nomás, de ciertas aristocracias, o privilegios, llamémoslo privilegios. Tener tiempo para apreciar las bellas artes es un privilegio, sin duda. Ya sea porque eres rico, ya sea porque lo desarrollaste en ti mismo, etc. Pero es un privilegio. Y en cambio el cine es bastante masivo, es bastante común, ¿no? Entonces, lo que me gustó del cine es el aspecto técnico en cómo un encuadre puede contar cosas. No solo lo narrativo, no solo lo oculto, no solo la literatura, sino lo formal, netamente lo formal. No es lo mismo hacer un plano medio que un plano sinécdoque, que un primer plano. No es lo mismo hacer un dolly, que un gran angular, que una toma cenital o una toma nadir. Y cuando descubres que ese lenguaje puede transmitir mucha narrativa y unirlo con los ciertos estilos de las composiciones que vienen de estilos de las bellas artes, en mi caso principalmente Me gusta mucho la Alta Edad Media, justamente, justo el momento exacto antes de que entre la modernidad, siglo XII, XIII, XIV y XV, como esa tensión entre dos mundos, dos paradigmas, genera un arte que logra reciclar tanto arte folclórico como pagánico. Como pagánico, no sé si es la palabra correcta, cristiano, etcétera. O sea, une todo. Y yo pienso yo que la potencia de esas dos cosas conjuntas, el realismo crudo y técnico del encuadre cinematográfico, más la alegoría del arte plástico del medieval tardío, que generalmente, para describirlo a quienes nos están escuchando, que es generalmente una escena que domina un paisaje en el que ocurre algo que tiene muchos tiempos al mismo tiempo, donde el mito y el contexto confluyen, y el paganismo, el cristianismo, etc. Y yo pienso que eso es lo que yo llamo, en términos, cuando hago clases, por ejemplo, historia del arte, yo lo llamo el tiempo de la imagen. Cuando una imagen te interpela, y a pesar de que no entiendes todo de forma racional, sí te puedes zambullir en algo que tú crees que el artista supo atrapar, un espectro de ese tiempo. Y eso, aplicado a libros ilustrados, me parece una herramienta súper potente.
Bien. Fin.
Drop, mic drop.
Ovación de pies.
No. Son locuras. Se llama delirio.
Dogma.
Solo una vez fui a terapia, y fue, ya que hay que contar chistes, fue una de las consignas. Y fue el año pasado, porque estaba viviendo un momento de mucha agitación... biográfica, estaba viviendo en Europa, estaba aquí, no sabía qué hacer, no sabía dónde ir, enredado en situaciones de amores, profesionales, todo muy intenso.
Y parece nunca... que narrara la vida de cualquiera de nosotros.
Sí, pero yo nunca había ido, ya tengo casi 40 años, imagínate, primera vez, y dije, bueno, alguna vez habrá que ir a entrevistarse, ¿no? Con el espejo. Y el tipo me dijo así de entrada, me dijo, tú padeces delirio. Y yo así, que es una forma suave de decir, estás loco. Entonces dije, ¿y qué hago con eso? Y me dijo, bueno, parece que ya generaste una especie de técnica del delirio. Y además, como te dedicas al arte en términos, cuando digo arte, no términos románticos, el trabajo es justamente crear cosas, es productivo. Entonces, un delirio bajo control, o sea, un delirio con ética, te produce, es como tener un saco infinito de recursos, ¿no?
Es como Sísifo y las técnicas del delirio.
¿Qué pasa si Sísifo está todo el rato en una droga que le da potencia? No le importa la roca, lo disfruta.
O que está pensando mucho mientras rueda su roca hacia arriba.
Y entonces se vuelve un ejercicio, incluso se vuelve algo placentero, le da adrenalina. No sé si me la da, ¿eh? No, pero...
Eso de algún modo suena horrible, pero bueno, esto...
Es un coping
mecanismo, o sea, sirve como para sobrellevar el trauma y no está muy válido, o sea, creo que se equilibra perfectamente.
En Xolos, el libro que ojalá puedan adquirir para que lo puedan ver muy bien, muy profundamente, suceden dos cosas de las que sería chévere que habláramos. Uno, que es un concepto que muy poca gente como que ha escuchado y tal vez ha asimilado, que es el de ucronía, ¿sí? Porque uno alcanza más o menos a llegar a la distopía, ¿sí? Que es estas invenciones de un futuro de distintas índoles, y hay un montón de autores que han trabajado eso, pero la ucronía viene de otro lado también. ¿Qué componente se añade o se sustrae en la ucronía en tus métodos en este proceso?
Bueno, es que ahí está el sueño, ahí está... justamente la razón por la cual uno se dedica a la producción de arte y no de conocimiento en términos académicos. Como recién conté, ¿no? Que me gusta mucho como mirar hacia atrás para producir un arte contemporáneo. La ucronía es, así dicho muy rápido, es una construcción hipotética de la historia con otros datos, ¿no? Con datos hipotéticos. ¿Qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si Hitler hubiera ganado? Por ir a algo bien cercano. ¿Qué hubiera pasado si la iglesia no se hubiera dividido, ¿no? En el siglo XV con la reforma y la contrarreforma, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si? Ese es como el...
Es la hipótesis es general.
Es el motor de la ucronía. Entonces tú construyes una historia en la que ficcionando los hechos históricos, intentas lograr igual una verosimilitud de ese universo paralelo, del que hubiera pasado sí. Ahora, en Cholos no es netamente una ucronía, por eso yo le llamo una ucronía mitológica, porque yo intento con algún rigor de mi propia experiencia, recuerden que todo desde un lugar autodidacta, probablemente esté equivocado en muchas cosas, pero ahí hago trampa. ¿Cuál es la trampa? El arte. El arte te permite decir algo sin necesidad de que sea una verdad. Está escondido en un lenguaje simbólico. Entonces en Cholos lo que quise hacer es como generar una especie de historia de toda la humanidad resumida, en este caso en 17 láminas, que serían 17 estados, que nos den cuenta de un ciclo que es eterno pero nunca igual. Siempre pasamos por el mismo lugar, pero como el tiempo existe, cuando pasamos por ese lugar ya no somos los mismos, ¿ya? Entonces en Cholos, a partir de un mito, hay un animal mitológico, hay un pueblo, hay un derrotero, y a partir de ese mito, tratar de explicar la forma en que funciona la historia, los ciclos en que la humanidad va construyéndose y destruyéndose, construyéndose y destruyéndose, pero eso siempre deja un residuo, no es nunca parte de cero.
Y no deja ser lo cíclico como lo que estamos hablando con Sísifo también, ¿no? Lo segundo que también está en este libro que me parece muy interesante, que chévere y que nos hables, que también es una especie de concepto que tal vez todos han escuchado, pero aquí Blanco le da unas 5 o 6 vueltas que me parece muy interesantes también, es el asunto del choloescuincle, del dragón, del unicornio y de este tal vez objeto precioso, mítico, que el humano intenta gobernar y que al final gobernarlo implica destruirlo, ¿no? Que es, yo creería, también una especie de paralelo con lo que es el mundo para el ser humano, ¿no?
Es una buena pregunta, iba a hablar de eso y me...
Primero salud.
Salud, salud.
Salud, ¿Qué suene?
Quiero que sepan, ustedes no lo ven, pero yo voy en mi tercer vaso, soy...
Yo veo que Blanco se pone la 10 y nos mantiene el vaso ahí.
¡Guau, qué honor!
Ya eres de mi gente.
Bien, qué felicidad. ¡Viva la comunión! Sí, el dragón. Pero en este caso es un choloescuincle, porque... Bueno, este libro fue concebido principalmente en México. Y cuando la idea surgió fue en la plaza de Coyoacán. Coyoacán es un barrio de México muy bonito que tiene una plaza, un parque, como le llaman ellos, y en el medio hay una fuente en donde hay dos coyotes, es una fuente de agua, y estos dos coyotes están justo en esta fuente de agua y les cae, ¿no?, el agua encima. Y además hay algunos símbolos muy bonitos, muy sencillos, muy básicos. En la fuente hay un sol y una luna. Y yo mirando esto y pensando también en el concepto del choloescuincle, que lo había aprendido hace poco, que es una suerte de animal, si bien existen los choloescuincles, son de verdad, este perro sin pelo, es como una suerte de nahual, este bestia mágica, que su función, como una especie de cancerbero, pero en una antítesis del cancerbero, en vez de bloquear la entrada a orcos del infierno, te acompaña hacia tu destino. Entonces yo dije, no sé por qué, y de hecho... Compré en el libro y un ensayo al final, que de hecho fue exigido por Casa Tinta, y yo hice un ensayo de por qué, ahí está un poco más claro, ahora voy a solo contar la anécdota. Justo cuando estaba pensando en estas cosas, me invitaron a la selva, a una selva que hay en una barranca que se llama Colisque. Juan Palominos, de hecho, me invitó, que es un gran ilustrador y amigo. Y en ese lugar fue que el libro se empezó a concebir, y yo todavía no había estudiado el dragón, es increíble, son estas cosas muy hermosas cuando el instinto no fracasa. Cuando estás tan... inmiscuido en aquello en lo que estás investigando, que aunque te equivoques, igual das con ciertos dardos, ¿no? Los lanzas en la oscuridad, pero en algún lugar va a llegar. O sea, el azar tiene esa seducción, ¿no? Lanzo un dardo en la oscuridad, no sé dónde está, pero cuando lo encuentro, llegó a un lugar, y ese lugar es un destino para ti. En términos esotéricos, supersticiosos, pero está ahí, es real. Y ahora que sí estoy estudiando el dragón, y de hecho es uno de los conceptos que más enseño en las clases de historia del arte que hago, junto con algunos amigos con quienes estudio, es increíble que el choloescuincle es justamente un dragón. Es un límite que le pone a esa civilización en Cholos, que son los cholitos, que lo mantienen, porque este dragón emana un agua, y de esa agua viven todos estos habitantes, y se encierran al final en un ciclo vicioso que termina siendo su destrucción, pero al mismo tiempo significaba su vida. Es increíble que ese choloescuincle sea un dragón. Yo no lo sabía, en el ensayo está, pero yo no lo sabía en el tiempo que se empezó a hacer. Este libro se empezó a hacer hace 6 años. Entonces, como manera de no reflexión, como lo que se puede sacar en limpio de un proceso, es interesante cómo la intuición tiene un papel fundamental, y sobre todo en este libro, como método. Y es paradójico, ¿no? Ya antes hablamos, les mencioné los sueños como un método para unir ese mundo entre lo onírico y también lo técnico, lo real. Y aquí funcionó muy bien, creo que funcionó muy bien. La gente tiene que leerlo y sacar sus propias opiniones, pero yo estoy satisfecho en términos de que el libro se acaba y no sabemos nada. Quedamos en el mismo lugar. La reflexión está implícita en las imágenes y en un texto que es más bien burdo, es corto, no suele entregar grandes claridades. Y eso a mí me gusta. Como digo en ese ensayo, lo que yo traté de lograr en el libro es como si estuviéramos mirando obras de arte que no tienen ninguna introducción. De hecho, no la tienen. Es un libro álbum, el texto es muy corto, es una narrativa inespecífica. No es un texto que explique la imagen. Y eso me gusta porque finalmente es como una especie de... como un fueguito chiquito, no un gran fuego, pero un fuego que no se puede extinguir, porque en el momento que un libro existe y se concibe, ya es un documento eterno, ¿no? A menos que sea destruido, puede ser. Pero siempre algún ejemplar va a quedar por ahí, es un discurso atrapado, congelado en el tiempo, y sin embargo, móvil. Entonces, el Xoloescuintle ahí está como un símbolo, se transforma justamente en un dragón, en un derrotero del destino, en un paradigma de los límites a los cuales podemos interpretar o no las cosas que nos pueden dar sentido para seguir y continuar la vida, ¿no? Una razón para continuar construyendo la vida. No sé qué dije una cosa muy rara, pero bueno, es que también las preguntas que me hacen.
Lo que te quería decir es que Sísifo está ya a punto de llegar a la cima. ¿Qué canción le ponemos a Sísifo que ya ha visto la cima?
Antes de que llegue la frustración y que se le rompa
la tristeza,
el corazón.
Sí. Antes que venga.
Esa es la última canción, la de la piedra rodando al final.
Porque obviamente vamos a terminar este podcast y va a venir la borrachera con su tristeza y el día y el peso de la vida. A ver qué canción puede interpretar bien eso. Sin pensar, a ver una canción que vaya, que sea basal. Behind the Sun de Red Hot Chili Peppers.
Vale. Va muy bien, listo. Escuchamos Red Hot Chili Peppers Behind the Sun y ya volvemos. Bueno, entonces seguimos acá, es como la última parte de la conversación con Blanco, ha estado muy, muy nutritiva esta charla. Dentro de esos ejercicios y esas múltiples facetas que acompañan tu camino, está el de la edición. Este libro que es previo a Xolos, que es como la precuela, que sería Animal, fue publicado por Erdosain Ediciones, que es una editorial tuya. Tú la creaste y es la que diriges actualmente. Cuéntanos cómo es ese universo de la edición y por qué decides como que necesitas ese espacio en el que tú creas la editorial para publicar los libros. O sea, ¿cuál fue ese vacío que encontraste para ver esa necesidad de esa editorial?
Usaste la palabra correcta. Fue el vacío. No hay peor idea en la vida que tener una editorial. Y sin embargo, una editorial independiente que quiera hacer libros de arte, libros objeto, en el fondo ni tiene mercado, vas a tener que inventarlo. Pero esa experimentación tiene una riqueza. Lo que tú quieres hacer es construir los libros que aún no has visto, no porque creas que tú lo vas a hacer mejor, no tiene nada que ver con eso, es porque lamentablemente tienes el demonio de este prurito de querer hacer eso que tú viste, que para ti era lo que te gustaría consumir incluso, ¿no? ¿Dónde está ese libro que no he encontrado que a lo mejor yo puedo hacer? Porque en el momento en que decidí hacerlo fue como, a ver, sé más o menos editar, sé más o menos diseñar, y además quizá puedo, para partir, porque todavía no tenía ni un peso para pagar un derecho de autor, parto con un libro mío y así pongo a prueba la parte fea, ¿no? La imprenta, lo terrenal. No lo poético, porque es muy poético tener una editorial, pero hay que tener un contador, hay que tener bodega, todas esas cosas horripilantes. Entonces, fue como el momento en el que yo dije, o lo hago o no lo hago, pero si lo hago, sin duda va a traer una riqueza que va a costar mucho, pero que te va a permitir, incluso, por ejemplo, quizás estoy acá hoy en día gracias a Erdosain, más que mi propio trabajo, porque finalmente es una dimensión súper visible, porque te pones en contacto con otros autores y vas construyendo una red, al fin. Yo voy más a las ferias de libros, que es la razón por la que conozco, por ejemplo, a José, que por autor, como editor, ¿no? O sea, es como editor que uno viaja y se conecta más con gente, porque es algo más terrenal, es un trabajo, estás construyendo una empresa, ¿no?
Autor ni vida social ahí.
Claro, no es tu derrotero solo, encerrado, construyendo poesía.
Ahí como para sumar una anécdota. Sumar una anécdota.
Está muy bueno la espiritualidad.
Te enreda la boquita y el biche, ¿no?
Qué raco. Para sumar una anécdota...
Las lenguas de terciopelo.
En una feria, que fue la Feria de Boloña, en 3 días fui como vestido de 3 formas, ¿no? La primera, de ilustrador, donde te tratan como... no sé, cualquier cosa...
Como una mierda
andante, porque hay un montón, etcétera. La segunda, como gestor cultural, para buscar proyectos y demás, te tratan con un poquito más de dignidad. Y la tercera, como editor, buscando, pues, proyectos, ahí digamos que el trato cambia. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué es que, por qué a pesar de que eres la misma persona, te vistes igual y lanzas como otros oficios?
Capitalismo, compañero.
¿Es puro capitalismo salvaje?
No salvaje.
Es una ucronía capitalista.
Capitalismo como adjetivo, ¿no? Como adjetivo ya folclórico. Finalmente, ¿quién es el que maneja y administra el valor de las cosas dentro del mundo editorial? Es el editor. El editor paga adelantos, cobra, distribuye, vende al Estado, hace negocios. El artista solo sufre y está intentando encontrar un lugar donde darle cabida a su trabajo, ¿no? El editor también sufre, es un trabajo. ¿Por qué no vender zapatillas? Yo también, como editor, me saco el sombrero frente a los editores, incluso aunque tengan prácticas que yo no comparto, están produciendo valor. Sin editores no habría rubro para que los ilustradores trabajemos, ¿no? O sea, el editor es el espacio lamentablemente mundano y sucio que alguien tiene que hacer. Porque yo les digo, si solamente la autopublicación estuviera en manos de ilustradores, solo tendríamos fanzines. Y cada tanto... Y ojo, me encantan los fanzines, pero no habría mercado.
Todos sabemos por qué nos reímos un poquito.
Exacto, por eso se ríen. No porque estemos en contra. Son hermosos, pero bueno... Así funciona la civilidad, es compleja.
Eso dio risa, pero dolió un poquito.
Exacto, duele. ¿Cuántas veces? Yo que, usted me lo preguntaste al principio, que no dibujo nunca, solo dibujo cuando el proyecto está concreto. No lo hago, no porque no quiera, y no contesté eso antes, ahora lo contesto. Lo hago porque realmente no puedo, ¿no? Y ahí, que pongan la música triste de fondo, ¿no?
Ahí va.
La música triste, porque en el fondo estás ocupado en generar riqueza, que eufemismo, plata para pagar las cuentas. Entonces no puedes dedicarte a lo que quisieras hacer, que es realmente decir, voy a dedicar 3 días solo a dibujar, ¿no? No, tienes que hacer otras mil cosas porque, bueno, cada biografía tiene su propio camino y en mi caso el dibujo es el lujo. El dibujo yo me lo gano cuando por fin está el proyecto que sé que vale la pena encarar. Pero eso significa destapar acuarelas, sacar los lápices, ordenar un espacio de trabajo que yo no tengo. Más encima que llevo hace mucho tiempo una vida nómade, imposible. Las cosas van dentro de la mochila. Entonces, igual viajo con los pasteles secos, las acuarelas, pero ¿dónde está el lugar para poder desplegar eso? No está. Entonces, por mientras, se hace otras cosas. Pero eso no obedece a ningún proyecto. Es un azar que podría ser triste, pero estoy pasando, y esto es bueno, aquí voy a comunicar algo positivo, en un momento entusiasta de la vida, en el sentido de que no estaré dibujando, pero por ejemplo, estoy aquí sentado en este podcast hablando de arte. Tan mal, no va. No, y más encima me estoy tomando un alcohol que no pagué, lo cual ya es una bendición.
No, yo te entiendo, Blanco. Yo ya estoy harto de estar respondiendo saludos cordiales.
Claro.
Como no más, los odio, no quiero ni responder.
Como que hay una
precariedad. Dibujar.
Claro.
Recortar.
Y hay una precariedad que cuando uno es más joven.
Saludos cordiales.
Que cuando uno es más joven la detesta, pero después le pilla el gusto, ¿no? no saldrá todos los proyectos que uno tiene en mente, pero vas caminando por la calle y vas pensando con quién te quieres juntar a conversar de arte, de visión, o incluso tomarte un trago. Supongo que obedece a cierta suerte de la madurez. Suerte porque hay guerra en este momento en el mundo, en otro lugar, ¿no? O sea, nosotros estamos en este momento en el lado sentado en un sofá de tela con un gato que ronronea. Entonces, es importante, yo creo, pillarle ese gustito a ese azar que no tiene control. No estaré dibujando, pero lo que está pasando constantemente en ese oficio y en esa vocación, en esa vocatio, sí va a nutrir tu dibujo en el momento que llegue el momento de sentarse, ¿no? A trabajar.
Ay, Blanco, quédate otro ratico en Colombia. Nos dan,
me quedan 10 días, tus, no seas... 10 días es un universo entero. Y número cabalístico.
¿Qué fue? ¿Qué ha sido como lo más provechoso y lo menos provechoso?
Lo más provechoso es que en vez de estar solo con pares en términos trágicos, los ilustradores y autores, imaginen, lo voy a poner con una alegoría. La política es horrible y sin embargo es necesaria. La gente, los políticos se corrompen no porque quieran, es porque la única forma de poder hacerle enfrentamiento a la corrupción es también corromperse un poquito, es el lenguaje del poder. Y cuando tú entras en el mundo de la edición, ya no estás del lado del creador. Yo tengo que pagar derechos, yo siendo artista que me pagan como la mierda, tengo que pagar, ojalá no como la mierda, te pone un ethos interesante, ¿no? O sea, el momento que tienes que pagar un anticipo y dices, ¿voy a pagar mal o voy a pagar bien? Son mis colegas. Entonces te esfuerzas por pagar bien. Nunca vas a pagar tan bien como quisieras, pero pagas mejor que otros que, teniendo más recursos, no pagan bien. Entonces, eso es lo bueno, aunque es difícil, lo bueno es que te pone aquí y ahora, ¿no? Te pone en un lugar de responsabilidad frente a la producción artística en el que ya no solo te quejas de una imaginación de un lugar mejor, sino que entiendes por qué es tan difícil, por qué es tan precario, y entiendes por qué al que le va bien, le va bien. Tienen un montón de contactos, toda una mafia del arte, ¿no? Y aquí yo voy a decir esto, y si alguien lo escucha, se van a decir, ah, ya está este otro, ¿no? Porque soy como un traidor, porque los editores se protegen de los autores y los autores de los editores, y cuando estás fungiendo en ambos lados, eres un traidor siempre, porque estás en ambas veredas. Eso es bueno. A mí me gusta la cívica, es algo que estudio mucho. Me parece que no hay nada mejor que exista la comunidad en vez de que nos destruyamos uno a otro. Entonces está bueno ver ambas veredas porque te pone en un lugar intermedio y empático, tanto con el editor, que este es el tirano, como el autor, que es la víctima. Entonces desaparece la víctima y el tirano. Y lo malo es que todo cuesta dinero. Sin duda el arte es para las aristocracias. Y cuando uno decide hacer arte no siendo aristocracia, puta madre, qué difícil que es. También eso malo tiene algo bonito. Y lo bonito es que, a pesar que es muy difícil y a ratos dan ganas de dejarlo y decir, no, esto no se puede, no se puede, el Sísifo ya no puede más la roca, aparece gente increíble. Siempre hay alguien ahí. Ojalá, toco madera. ¿Dónde hay madera aquí en el piso? Al gato no le gustó que tocara madera. Mal vaticinio. Siempre hay alguien. Bueno, ustedes mismos, ¿no? Aquí estamos hablando de esto. Siempre hay alguien que parece que entiende un poco cómo funciona eso. O quizás son empatía o solo amistad. Hay una amistad. Aparece gente que cree que sí es importante. Que a pesar de que esto no dé ganancias, yo llevo 10 años casi con Erdoceín y no he visto nunca un peso, al revés, me cuesta dinero, sí es importante porque la riqueza que te entrega no va medida en esos términos, va en otros, ¿no? En que conoces personas que si no hubiera sido a través de la edición, de tener una editorial, jamás las hubieras conocido, no hubieras llegado a ese lugar. Serías solo el artista que muchas veces es solo víctima. Y a veces no es víctima porque le da el palo al gato en términos comerciales, pero eso no significa que esté haciendo una gran producción artística. Muchas veces significa solo mainstream, ¿no? Uh-huh. Así que sí agradezco mucho, con todo lo difícil que es, ese mundo que te abre, que es infinito. La posibilidad de ser el productor, no solamente el que trae el producto y que necesita a un otro que lo explote, ¿no? En el fondo ya no pides. También tienes la responsabilidad de poner los recursos para que la creación exista.
Buenísimo, excelente cierre. Creo que ha sido una conversación muy interesante. La hemos gozado muchísimo, de verdad. Blanco, gracias de corazón por darnos este tiempito.
Eso fue una gárgara. Una gárgara alcohólica.
Es el grito de victoria.
Me duelen las orejas por hacerlo.
La hemos pasado muy bien. Y cerremos con esa canción que, bueno, ya todo fue la iluminación, la reflexión, la esperanza, el optimismo, pero hay que volver a que se caiga la roca nuevamente.
Sí, sí tiene que caer.
Entonces, una canción para ese momento oscuro en el que vuelve a caer la roca y tenemos que volver a levantar.
Me encanta, miren a Randil, acaba de velar un fragmento importante de su personalidad. Pudiendo terminar esto con felicidad, lo termina con tragedia. Me gusta.
Randil sí tiene su oscuridad por ahí metida, ¿no crees?
Un poquito.
A ver, ¿qué canción puede cerrar con tragedia este momento? Ah, una canción que no sé si es trágica, pero tiene una oscuridad moderna interesante. Overground de James Blake.
Bueno, entonces muchas gracias a ustedes por escucharnos y ya nos veremos en el próximo episodio. Esto es
Ilustración Pura y Dura.
El podcast de la ilustración.
Más dura que pura.
El podcast de la ilustración colombiana y hoy chilena y del Pacífico. Con Biche y Blanco Pantoja.
Ya nos vemos la próxima. Un abrazo a todos.
Ay, gracias, muchachos.
Saludos.
Ay,
no,
gracias.
And I want you to know I took it with me. That when things are thrown away like they are daily, time passes and the constants stay. So if that is how it is, I don't wanna be a star, but a stone on the shore, long ball frame in a wall. When everything's over, but watch it.